ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. Y estos son los días de Sarah, 100 años y 20 años y 7 años. Se preguntaron nuestros sabios de por qué de la redundancia 100 y 20 y 7 años. A lo que nos responde Rashi en nombre del Talmud sobre las tres etapas de una mujer: la infancia hasta los 7, la juventud hasta los 20 y la mayoría de edad. La infancia con su belleza, la juventud con su inocencia y la mayoría de edad con su responsabilidad. Tras el fallecimiento de Sarah, Abraham ordena a su mayordomo Eliezer, tras recordarle la bendición divina, Be Hashem, Berach et Abraham Bakol, y Hashem bendijo a Abraham Bakol, dijeron nuestros sabios, en todo, que es todo, en todo, en gematria, valorice igual que Ben, como hijo, para enseñarnos que no existe una bendición verdadera, sino la descendencia, ya que todos los bienes que podamos ser merecedores no siempre son para el bien de la persona y mucho menos no son eternos. Como dijo la Mishnah en el Pirkei Avot, Marbe Nechasim, Marbe Da'agot, muchos bienes, muchas preocupaciones. Me imagino que más de uno de ustedes que me está escuchando sonreirá al escuchar esas palabras. Y qué tonto aquel que dice: Rabino, no se preocupe, deme preocupaciones. Pues todos somos conscientes de que los deseos nunca se complementan, sino solamente se satisfacen momentáneamente. Ya dijeron nuestros sabios: quien tiene 100 quiere 200, y quien tiene 200 quiere 400, por lo que no hay quien se despida de este mundo ni con la mitad de sus deseos cumplidos. Y en verdad, ¿quién se fue más pobre de este mundo? ¿El que tenía 100 y le faltaba otro 100? ¿O el que tenía 200 y le faltaban 200? Hay quien mira el medio vaso lleno, pero generalmente la persona mira el medio vaso vacío. La búsqueda desesperada tras los logros se ha convertido en el emblema de nuestra era, donde no existe lugar al presente, sino todos vivimos en el futuro. Aún no sacó Microsoft su última versión y ya se pregunta a todo el mundo: ¿para cuándo saldrá la nueva programación? Aunque está claro, ¿qué puede inventar Microsoft que ya no inventó? Pero ese es el instinto de la búsqueda de lo que me falta, del 200 que no conseguí, del medio vaso vacío. Y vacío no solamente de materia, sino vacío de contenido. ¿Acaso nuestros abuelitos eran menos felices porque no tuvieron computadora y no conocieron a Bill Gates? ¿O nuestras bisabuelas acaso no cocinaron mejor, mismo que no tenían ni microgal ni horno a vapor? ¿A dónde va la humanidad en esa carrera sin meta? ¿Qué es lo que persigue? Amar Avinu fue rico en propiedades, pero no fue esa su verdadera fortuna. Su fortuna, Bakol, el todo, lo encontraba en la riqueza de espíritu. Él sabía dónde llegaba su carrera, tenía clara su meta. No una meta que cambia, como la moda todos los años, sino su meta era una meta definida, trascendente, una meta que no cambia por años. Y por eso veía en su descendencia, en su hijo, su riqueza. La sociedad moderna ve en los hijos una carga, un esfuerzo, un símbolo de pobreza, de poca inteligencia. La familia numerosa, anacronista. La programación familiar, una obligación social. ¿Nos habremos preguntado alguna vez qué significa un hijo? Abraham lo tenía claro. Un hijo significa todo. Muchas comunidades acostumbran en el sábado después de la boda, en el Shabbat Hatán, cuando el novio es invitado a la lectura del Sefer Torah, tras la lectura, acostumbran a recitarle, tanto en hebreo como en arameo, el relato de nuestra perashá sobre Abraham Avinu y el juramento que le hizo hacer a su mayordomo Eliezer de no tomar para su hijo Isaac una mujer de las mujeres del lugar, sino solamente a una de las hijas de su tierra y de su nacimiento. ¿Qué compromiso tan difícil el que acepta Eliezer? ¿Cómo sabrá Eliezer quién es la mujer que Isaac desea? ¿Acaso es una decisión lógica que pueda decidir tras rellenar un formulario de preguntas? ¿Acaso conoce Eliezer los gustos y los sentimientos de Isaac? Qué difícil es para un padre conocer a su hijo. No es mucho más difícil para un mayordomo conocer al hijo de su señor. O tal vez conoce Eliezer la discoteca que frecuenta Isaac. Eliezer conoce muy bien a Isaac, pues conoce a su padre y sabe el orden de prioridades del mismo. Cierto, la belleza es un concepto importante. Ya alabó la Torá a la sierva que, saliendo de Egipto tras la apertura del Mar Rojo, y que gritó: Zekel idan veu, este es mi Dios y esta es su belleza. Es cierto, la atracción es necesaria, pero Eliezer sabe que los principios son aún mucho más importantes. Y la condición de bondad es una obligación para la casa de Abraham. Es necesaria para poder vivir junto a Isaac. Solamente la podrá encontrar donde han sido educados por tradición a lo largo de las generaciones en ese concepto. Y por eso es que Abraham manda a Eliezer a mi tierra, a mi nacimiento, a mi familia. Eliezer pide a Hashem le haga encontrar a la mujer óptima para Isaac, y dice: y será la joven que pida inclinarme tu carro y beberé, y me diga: bebe, y también a tus camellos le daré de beber, esa me demostraste. Eliezer, como buen discípulo de Abraham, sabe diferenciar entre valores y atractivos, entre verdades y temporarias. Esa condición difícilmente se puede encontrar ni en los cines, ni en los parques de atracciones, pero sí se puede encontrar frente a un pozo de agua, símbolo de la sencillez, símbolo de la vida, símbolo de la Torah. Ebekol tzame y ejula mayim, todo sediento vaya el agua, ve mayim es la Torah, y no hay agua sino la Torah. La Haftará de la semana nos comenta sobre los últimos días del reinado del rey David, y nos dice: Ve David Zaken, Baba Yamim, Veijasú bebegadav velo yihamlo. Y el rey David, anciano, avanzado en sus días, le cubrían con sus vestidos y no se calentaba. A lo que preguntan nuestros sabios, ¿por qué no se calentaba? Cierto que la vejez no es rica en el calor del cuerpo. La temperatura natural disminuye, pero si lo tapan con vestidos, no es lógico que el poco calor que crea no caliente a su cuerpo. A lo que respondieron nuestros sabios, que el rey David fue castigado, mitad que en mitad, en la misma condición, en el mismo comportamiento. El rey David despreció la vestimenta, por lo que la vestimenta lo despreció a él. Despreció la vestimenta cuando escapándose de la persecución del rey Saúl, se escondió en el interior de una cueva, donde más tarde entraría Saúl sin saber de la presencia de David en la misma. David podía haber matado al rey Saúl. Avale Orgeja, Cumle Orgo, el que viene a matarte, levántate y mátalo. Pero en contra de su derecho, no quiso levantar su mano sobre el ungido del rey. Sin embargo, nos comenta la Torá que quiso David tener un pequeño recuerdo del momento, de la oportunidad que tuvo de vengar su vida, de matar a Saúl, y no lo hizo. Sin embargo, ese pequeño acto de cortar un pequeño recuerdo de la vestimenta de Saúl, algo sin por lo visto sin ninguna importancia, pues nadie se dio cuenta del hecho, pero David se equivocó. David despreció innecesariamente la vestimenta de Saúl, y por lo tanto la vestimenta lo despreció a David en sus últimos días. ¿Qué diríamos hoy en día cuando la moda nos hace despreciar lo que solamente ayer era lo más bonito, lo más apreciado? O a veces es la facilidad, lo barato del precio. El Made in China nos hace sentir que todo es desechable. Qué triste que pocas cosas y cada vez menos son cuidadas con aprecio y con cariño, y tienen un significado por encima de su simple beneficio o de su precio. Volvamos, por favor, a la plancha de la abuela o al hornillo de petróleo, que eran recordados como un emblema en la familia y sabían darle valor a todos los instrumentos. Shabbat Shalom.